Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Tienes que ordenar tu herencia y no sabes bien cómo hacerlo? ¿Quieres proteger a los tuyos y evitar posibles rupturas familiares en el futuro? Pues aquí estamos para resolver todas tus dudas con nuestro abogado experto en derecho sucesorio, Sergio Ruiz. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿qué tal?
Y como siempre lo vamos a ver a través de casos concretos, de ejemplos que los propios oyentes nos plantean y en los que nos podamos reconocer. Vamos con la pregunta que nos lanza Yun esta semana. Ella nos dice que ha prestado dinero a su madre, pero que no se lo devolvió. Ahora lo que nos pregunta es si lo puede reclamar en la herencia.
Bueno, vamos a ver, si tendría que demostrar que se trata de un préstamo real, no de una simple ayuda familiar.
Yeah.
Significa esto que, claro, si no tiene un justificante de la transferencia realizada, si no tiene depositado, por ejemplo, en la Hacienda Foral un contrato de préstamo, no va a poder incorporarlo en la escritura de herencia como un derecho de crédito, porque se va a entender que es una donación, ¿no? Entonces, claro, en estos casos en los cuales hay una situación en la cual prestamos dinero a un familiar, siempre es muy importante documentarlo, ¿no? Y además, desde el punto de vista fiscal, depositar dicho contrato en la Hacienda Foral a los efectos de acreditar que verdaderamente se trata de un préstamo personal que es susceptible de ser reclamado, ¿no? Cuando se va a proceder, por ejemplo, como es el caso al reparto, ¿no? A la adjudicación en esta herencia, porque si verdaderamente no tenemos acreditación o justificación, no va a poderse configurar como un derecho de crédito y no lo va a poder reclamar, ¿no? En la herencia.
Cambiamos de pregunta. Ahora es Juana quien nos las lanza. Nos dice que sus hermanos y ella hicieron la herencia de su padre hace ya algunos años. Pero es que ahora es cuando ha fallecido su madre y la pregunta es ¿en qué se deben fijar para hacer esta nueva herencia? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, vamos a ver. Cuando fallece uno de los cónyuges, puede ser un buen momento para plantearnos, ¿no? ¿Cuál puede ser la mejor planificación de cara a dejar ordenada la sucesión, ¿no? Aquí, lógicamente, cuando fallece, creo que decía del padre, ¿no?
Sí.
Pues realmente, claro, sí que es verdad que estamos hablando de que hay dos fallecimientos, ¿no? Porque realmente lo primero que tenemos que hacer es liquidar la sociedad de gananciales para ver qué bienes existían, si eran bienes privativos del fallecido o eran bienes gananciales. Esto es lo primero, Susana, es lo más importante, porque tenemos que separar, y es muy importante, ¿vale?, lo que es el patrimonio que conforma la herencia y, en su caso, el patrimonio que conformaría a través de la liquidación de la sociedad de gananciales que es propio del cónyuge que ha sobrevivido, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque aquí es donde ya tenemos que tener mucho cuidado para ver qué parte adjudicamos a la herencia y cuál no. Pero bueno, para simplificarlo y que los oyentes lo entiendan bien, hay que hacer las dos herencias. En primer lugar, el que falleció en primer lugar, segundo lugar, el otro, cuando ya hemos liquidado la sociedad de gananciales, ¿no? Porque aquí habrá que ver, como siempre, ¿no? Tenemos que estar a los títulos que puedan existir, a los diferentes testamentos si se han otorgado y, en su caso, a la existencia de legados o no y de adjudicaciones concretas de los bienes. Pero es muy importante que planifiquemos muy bien las dos herencias para ver cuál es la mejor forma de poder adjudicárselo a los hijos. Yo aquí, Susana, me vas a permitir que haga una salvedad, porque yo desde el despacho veo muchas veces, ¿no?, que cuando fallece el padre o la madre, al final no se hace o no se procede a adjudicar esa herencia, ¿no? Y se deja y se espera al fallecimiento del segundo, ¿no? Entonces, esto ya lo he dicho alguna vez, pero para mí es un error, ¿no? Porque verdaderamente tenemos que tener muy claro que cuando fallece una persona hay una serie de consecuencias de toda índole, jurídicas, fiscales, que nos van a obligar de alguna forma a tomar decisiones. Y en este caso yo siempre voy a aconsejar que se otorgue la escritura de aceptación y adjudicación de herencia liquidando eso que estábamos hablando, ¿no? Esa sociedad de gananciales, para ver qué bienes son los que le vamos a adjudicar al cónyuge que ha sobrevivido. Entonces, es muy importante porque aquí puede ser un buen momento para poder enfrentarnos a la posibilidad de otorgar un pacto sucesorio, es decir, de dejar arreglada la transmisión en vida de todos esos bienes, considerando que tenemos que hacer la herencia sí o sí del cónyuge fallecido, pero verdaderamente pudiendo ordenar sobre la totalidad de los bienes a través de la institución del pacto sucesorio por parte del cónyuge que ha sobrevivido. Entonces, fíjate qué importante es el poder planificar las cosas con tiempo, de una forma ordenada, y no al final dejar únicamente que cuando ya han acaecido los dos fallecimientos tener que afrontar el hecho de tener que otorgar y adjudicarse las herencias, ¿no? Esto lo que nos va a suponer son posiblemente muchos problemas el día de mañana. Si ahora podemos evitarlo a través de esta posibilidad de transmitir el patrimonio en vida, pues fíjate qué bien lo podemos dejar todo ordenado, cómo nos podemos aprovechar de todas esas ventajas fiscales y además de proteger el patrimonio, pues también ayudamos a los nuestros, ¿no? Entonces, eso es muy importante que los oyentes tengan presente cuando, pues tristemente, acaece el fallecimiento de uno de los miembros de la familia, ¿no?
Fíjate que en la siguiente pregunta, aquí me parece que van a tener un lío importante, porque lo que nos plantea Aitor nos dice que sus abuelos tenían un caserío, pero es que nunca hicieron papeles, así que está sin registrar. Ahora la duda es cómo lo pueden poner a su nombre. Complicado, ¿no?
Es complicado. Aquí ya tendríamos que irnos a un expediente de dominio, es decir, tendríamos que intentar inscribirlo a nombre de los herederos, y para eso tenemos que formalizar la herencia, en su caso, de los abuelos, ¿no? Y claro, pues ¿qué ocurre? Que bueno, pues al haber pasado pues muchos años seguramente,
claro.
No, bueno, pues verdaderamente eso se convierte en un proceso largo que hay que intentar acreditar con los medios que tenemos, y a veces pues son limitados, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta que si el caserío no está inscrito, no aparece en el registro de la propiedad, tenemos que inmatricularlo, ¿no? Es decir, tenemos que proceder a esa inscripción para que, en su caso, si el día de mañana queremos venderlo, podamos tener un título que nos habilite a hacerlo. Entonces, claro, eso nos lleva a tener que formalizar la herencia, a regularizar la situación de este caserío, y que una vez adjudicado a los herederos y que, bueno, se transformen ya en propietarios, puedan, a través de este expediente que comento, de esta matriculación, inscribir este caserío a los efectos de proceder a su venta, si es lo que quieren, ¿no? Ten en cuenta que si no registramos este caserío vamos a tener muchas dificultades el día de mañana para poderlo enajenar, ¿no? Vender. Y es el momento ahora de poder hacerlo, bueno, compaginando las dos cosas, tanto la herencia como es el expediente de dominio a través de la inmatriculación de la finca.
Bueno, otra cuestión, vamos con ella. Fíjate
Sí. Lo
que nos dice Leire. Nos cuenta que ella y su marido viven en la casa de su suegra desde hace algunos años, pero que la suegra ahora ha fallecido sin dejar testamento. Así que la pregunta es muy concreta. ¿Nos pueden echar?
Bueno, a ver, habrá que estar al testamento, en primer lugar, si lo hay.
No, no, nos
si
dice
no,
que no hay. No hay testamento.
No hay testamento, ¿no?
No.
Vale, si nos dicen que no hay testamento, entonces tendremos que tener en cuenta el carácter de herederos que puedan ser, porque en principio, al no haber el testamento, nos iríamos a un acta de notoriedad, y ahí entiendo que todos serían copropietarios de esa
casa.
Vivienda. Por
lo
tanto, cualquier heredero ya propietario podría exigir la venta de ese inmueble. Y claro, aquí nos encontramos en que no tiene un título que la habilite para poder permanecer en la vivienda porque no hay ninguna disposición al respecto, ¿no? Es decir, no se le ha otorgado la propiedad de esta casa. Por lo tanto, importante es regularizar esa situación. Vamos a decir que es imprescindible aceptar y adjudicarse la herencia, y en su caso, pues luego habría que ver cómo se procede a la venta del inmueble. Habrá que fijar, yo entiendo que aquí habrá que entrar en un proceso de negociación para que les permitan poder residir en la vivienda en tanto en cuanto no acontezca la venta de la misma. Pero como no tienen un título que les habilite con mayor derecho que el resto de los herederos, tristemente sí tendrán que marcharse de la vivienda si así lo manifiestan el resto, ¿no?
Pues Sergio Ruiz, un placer como cada semana. Ya vamos a recordar a la audiencia que tú estás al frente del despacho de abogados RASL y que pueden ponerse en contacto contigo en este número de teléfono, el 94-423-9468, porque qué importante es asesorarse a tiempo y asesorarse bien. Esto siempre lo decimos todas las semanas.
Sí, la verdad que es muy importante, porque yo siempre digo que lo mínimo que tenemos que hacer es informarnos a través de un abogado especializado para ver qué debemos de hacer en cada momento, qué decisiones debemos de tomar para que el día de mañana pues no nos pille, como se dice vulgarmente, el toro, ¿no?
Efectivamente. Gracias, Sergio. Te espero el próximo miércoles.
A ti, como siempre, hasta el próximo miércoles.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamin viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente, cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
¿Quién nos está escuchando? Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamin Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça, que ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:20 y fíjate que te voy a dar una de las mejores sugerencias de regalo para esta Navidad. Y es que hace ya algún tiempo que nos hemos acostumbrado a ver colas en las tiendas efímeras que abre la firma alavesa Sibari Republic, creadora del Serum Origin. Esta vez no iba a ser menos, así que disponemos de pop-ups de este tipo de establecimientos en los 3 territorios. Acaban de abrir sus puertas, como quien dice, y un público fiel no se pierde la posibilidad de hacerse con este producto. Y ojito, además, que hay descuentos especiales. Y Itziar Beitia es la responsable de la firma. Hola, Itziar, eguerdión.
Hola, eguerdión. Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, cómo no, si yo le decía a los oyentes desde el principio que es uno de los regalos más especiales y más esperados cada Navidad.
La verdad que sí, llevamos ya más de 5 años batiendo récord de ventas cada Navidad y la verdad es que no podemos estar más contentos.
Bueno, hablamos de este serum, el Serum Origin. Yo no sé si hay alguien que no lo conozca a estas alturas, un serum antiarrugas, detrás del cual hay todo un equipo científico, el de vuestra cooperativa IMASMED, con más de una década investigando el ácido hialurónico para su uso médico. Ojo, que hay respaldo científico detrás e investigación constante porque lo mejoráis de continuo.
Efectivamente, de hecho nuestro claim principal es no es magia, es ciencia, y nosotros buscamos al final productos eficaces, crear productos eficaces, y por eso tenemos todos los productos tienen estudios clínicos que lo demuestran. Y en el caso del Serum Origin, que es el producto más conocido, pues venimos con nueva fórmula, sin perder su esencia, sin perder su textura, que es lo que más gusta,
sí,
pero ahora más concentrado, actúa más rápido, pasamos de suavizar las arrugas en 28 días a solo 14 días, por lo tanto nos da tiempo de sobra llegar a Navidad con las arrugas marcadas, que estamos todos ya ahí preparando,
sí,
todo,
sí, apurando
para las Navidades, efectivamente. Y la verdad es que también venimos con un formato más grande, porque aunque sí que es cierto que es un producto que cunde muchísimo, a la gente le encanta.
Sí, porque dos gotas son suficientes, ¿eh?
Efectivamente.
Ya me lo sé.
Suficientes, pero aún así nos lo pedían más grande. Hemos mejorado también la forma de utilizarlo. Ahora es mucho más cómodo y cada gota pues ahora queda mucho mejor de precio. Y ahora además con la promoción que tenemos de Black Friday, que es la que todo el mundo está queriendo conseguir estos días, podemos conseguirlo por 91 euros cuando su precio habitual es de 130. Así que ya hemos tenido que reponer el stock en algunas de las tiendas.
¿Sí?
Pero bueno, tenemos la fábrica a tope para cubrir todas esas necesidades. Y si no tienen oportunidad de visitar nuestras tiendas en las localidades de Euskadi, también pueden comprarlo por la web.
¿Lo tenéis todo pensado?
La verdad que sí. Ya tantas peticiones que hemos recibido para poner la promoción en web, que ya el año pasado accedimos, y la verdad es que ha sido todo un éxito.
Bueno, de todas las maneras, Itziar, fíjate que estuvimos en vuestra casa, quiero recordar, en junio del año de este año, y ya nos decíais, sí, que 2025 iba a marcar un antes y un después para Sibari Republic. Lanzasteis entonces, ya para este segundo semestre, este serum del que nos hablabas, con la fórmula más concentrada, más rápido, casi el doble de grande, y en 2026 también va a haber novedades.
Efectivamente, nosotros no podemos estar quietos, y la verdad es que siempre estamos buscando mejorar los productos o crear nuevos, y de cara al año que viene un cambio muy grande que nos hace muchísima ilusión, en el que la marca va a crecer un montón, va a cambiar bastante también a nivel de diseño, y vamos a instalar, ¿no? A día de hoy nos dedicamos únicamente al cuidado facial, pero vamos a incorporar nuevos productos y aunar para tener un concepto de cuidado de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, 360, incorporando nuevos productos que incluyen también patentes propias, etcétera. Y la verdad es que vienen cosas muy, muy interesantes de cara al año que viene.
Bueno, pues eso nos lo apuntamos para el año que viene, porque lo que nos apuntamos para este todavía es disfrutar en las tiendas, porque hablamos de esos descuentos de Black Friday, pero tenemos asegurado el suministro también para Navidad, porque está el olenchero y luego vendrán los Reyes, y chiar, o tenemos que correr y darnos prisa.
Pues la verdad es que nosotros trabajamos cada día y buscamos pues fabricar mucha más cantidad y que nuestras estimaciones sean todavía más al alza, pero la verdad es que cada año todos los euskaldunes nos sorprenden más, nosotros encantados. Así que yo les diría que aprovechen sobre todo para conseguir la oferta, que solo está disponible hasta el 1 de diciembre, hasta el día del Cyber Monday, para adquirir los productos con el mayor descuento del año, que tenemos la línea Origin con un 30% de descuento y el resto de líneas con un 50%, así que es la oportunidad ideal para conseguir la cosmética más eficaz, y todo hecho aquí en Euskadi.
Además, efectivamente, hecho aquí en Euskadi, en Álava concretamente, kilómetro cero, pero de los de verdad, ¿eh? De los de verdad.
Efectivamente.
Itziar Beitia, responsable de Sibari Republic, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis muy buen día.
Igualmente, agur. Vitoria-Gasteiz conmemora hoy, 19 de noviembre, los 175 años de creación, que se dice pronto, de la Caja de Ahorros Municipal, germen de lo que hoy es la Fundación Vital. La impulsó el Ayuntamiento en 1850 y su objetivo era ofrecer un lugar seguro donde las personas humildes pudieran guardar sus ahorros. La historia comenzó con un único depositante que ingresó 1.000 reales. Desde entonces, la entidad ha acompañado la evolución de la ciudad, también del territorio, cuando luego se le unió a la Caja Provincial, hasta convertirse en un verdadero motor de iniciativas sociales, culturales, deportivas y comunitarias en toda Álava. A lo largo de este año, la Fundación Vital ya ha celebrado varios actos especiales, pero hoy se pone de tiros largos para celebrar junto a la sociedad alavesa estos casi 2 siglos de historia. Jon Urresti es el presidente de Vital Fundación. Jon, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, gustio. Gracias, Susana. Pues bueno, sí, estamos aquí de celebración.
Así eran sorionak, ¿eh?
Ay, es que ricasco. Ha hecho mucha gente la que ha conseguido que hagamos estos 175 años, ¿no? Desde allí, 1850, como bien has hecho muy bien el resumen, mucha actividad, muchas cosas, muy pegados siempre al territorio, con esa mirada social desde el primer momento en lo que fue aquella caja municipal de la ciudad de Vitoria y hasta nuestros días. Hoy Fundación Vital pues tiene esa mirada social que no la podemos cambiar, es así.
Yo me imagino, Jon, claro, que si echas la vista un poco atrás, a ti te corresponde hoy celebrar estos 175 años, pero has tenido un montón de predecesores. Quiero decir que será para ti un día lleno de emociones hoy, ¿no?
Pues sí, mucha emoción, porque hay muchos trabajadores de la antigua Caja Municipal, de la antigua Caja Provincial, de la antigua Caja Vital, de la actual Cuchabán, que los cuales, bueno, pues tengo alguna llamada, tengo alguna cosa así. A mí me toca, pues eso, la celebración del 175, ¿no? Pero esto no hubiera sido posible sin la acción de muchísima gente. Claro. Y, bueno, pues mira, lo primero que me vino a la cabeza fue mi antecesor, que ya no está con nosotros, el primer presidente de la Fundación Vital, allí en el 2014, que fue Fernando Aránguiz, ¿no?
Sí,
que estaría también hoy celebrándolo, sí, celebrándolo a tope. Entonces, pues bueno, sí, son mucha gente la que ha hecho que hoy lleguemos hasta donde llegamos. Nos toca a nosotros celebrarlo, pues así lo haremos por todo lo alto, claro que sí.
Bueno, creo que tienes una comida con trabajadores esperándote enseguida, ¿no?
Sí, aquí se han juntado unos trabajadores de la antigua Muni, ¿no? Lo que nos gusta decirse, llamarse a ellos, ¿no? Somos de la Muni, dicen ellos.
Cada uno sí, reivindica, ¿no?, lo suyo.
Claro, lo que fue. Entonces, bueno, pues sí, ahí me intentaré acercar, pues a darles un abrazo y agradecerles también sus momentos, porque por lo que fueron, somos. Entonces, claro, si ellos no llegan a hacer aquello que también hicieron, que fue pues aquella fusión, el doblarse a una situación que había, el ser muy muy partidarios de su trabajo, en hacer aquella obra social magnífica que también se hacía a finales del siglo XX, pues no hubiéramos llegado hasta nuestros días.
Bueno, y esta tarde ya hay un gran acto en el que, bueno, vais a, lo que yo decía, poneros de tiros largos para recibir a la sociedad alavesa, para celebrar junto a la sociedad alavesa este recorrido.
Pues sí, porque nosotros solo somos muy poquitos, ¿no? Se suele decir que solo se va más rápido, pero acompañado se llega más lejos, ¿no? Y hay que hacer un guiño a todas esas asociaciones, a todos esos colectivos que están piel con piel con la gente que peor lo está pasando en el territorio. Ellos sí que son los imprescindibles. Nosotros somos un pequeño bastón en el que se apoyan para ellos poder hacer realmente su labor, que es una labor magnífica. Y bueno, es un poco poner en valor a toda esa gente que está, como digo, piel con piel con la gente más necesitada, pues para decirles que seguimos a su lado, que sigan confiando en nosotros, que estaremos ahí y que gracias a ellos, pues la sociedad alavesa, la sociedad vitoriana, está mucho mejor que otras sociedades donde esto no existe.
Bueno, el último ejemplo que tenemos es esa participación a través de Cuchabank en Talgo, en una empresa de arraigo alavés y por mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, sí, no es a través de Cuchabank, es a través directamente
de la
nuestra,
Fundación.
De la Fundación Vital, es la Fundación Vital nuestra. Sí, no, que es normal que nos podamos confundir. Yo también todavía a veces hasta me confundo, no pasa nada. Y sí, al final es una aportación. Talgo se fue, era una empresa que estaba aquí en Río de Llosa, se fue a Madrid y es volverla a traer, ¿no? Aquí afianzamos el empleo, intentaremos también, porque es necesario que la empresa crezca y, por tanto, pues yo creo que se creará más empleo aquí en Araba, pues en breve espacio de tiempo. Y bueno, pues poco a poco también vamos a ser un agente económico fuerte. Gracias a los beneficios en este momento de nuestro banco, de Cuchabank, pues tenemos más capacidad para poder, pues esto, también trabajar en el mundo de la empresa, de la industria, porque al final el empleo también es obra social. Y el empleo, y un empleo de calidad, también es obra social y también es bienestar. Y en eso también está empeñada en este momento la Fundación Vital.
¿Veremos más acciones en el futuro de este tipo? ¿O es posible que sí?
Habrá más acciones porque, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? No es verdad, o sea, no es cierto que nosotros seamos una gente que vamos proactivamente a ver qué hay por ahí,
ya.
Pero sí que somos reactivos. Nos viene alguien a pedir ayuda y, lógicamente, evaluamos todo tipo de posibilidades. Pero sí, sí, en este momento tenemos un área abierta, que es este área económica, recientemente abierta. Bueno, hacía un año que estuvimos ya trabajando con eso porque teníamos capacidad económica para poder hacer este tipo de operaciones y, lógicamente, seguiremos con ellas, pues bueno, y el patronato pues irá decidiendo en cuáles es conveniente estar, en cuáles no es tan conveniente entrar, en cuáles es imprescindible estar, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, este camino ya está abierto y viene para quedarse.
Pues Joan Urresti, mil esker por estos 175 años y al menos por otros tantos, ¿eh?
Pues es una celebración entre todos los vitorianos, vitorianas y alaveses. O sea que es un día un poquito especial para todos.
Un poquito nos toca a todos.
Así es, así es.
Un beso, muy gracias.
Bien. A vosotros.
Agur, agur, agur.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora, a las 13:34 minutos, lo que vamos a hacer es recorrer esas huellas ecosociales que cada miércoles nos proponen desde Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Recorremos el tejido asociativo de Gipuzkoa, porque la solidaridad nos hace mejores a todos. Vamos a conocer hoy una nueva entidad invitada. Ellos son Nagusilan, la Asociación de Personas Mayores Voluntarias de Gipuzkoa. Primero vamos a saludar a Jonan Galarraga, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa. Hola, Jonander, bienvenido.
Hola, Susana, aquí estamos como todos los miércoles con otra entidad.
Exactamente, una entidad que, como hemos dicho, es Nagusilan, y creo que por parte de ellos está Carmen Chuquiñones, que es voluntaria de Nagusilan Animación, concretamente. Hola, bienvenida, Carmenchu.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos. Aquí estás, efectivamente. Bueno, cuéntanos, porque a mí Nagusilan me suena mucho, pero quiero que nos cuentes cuál es vuestra historia, que preséntanos a tu asociación, a tu entidad.
Bueno, pues Nagusilan es una asociación que ha creado una plataforma cuyo objetivo es fomentar la animación artística, musical, teatral, danza, magia, cuentacuentos en los centros de día y en las residencias, ¿eh? Uh-huh. Esto es para llegar a nuestros mayores,
sí.
Y bueno, pues de una forma simpática, amable, cariñosa y teniendo con ellos un contacto directo, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, pues
¿Desde cuándo estáis, Carmen, tú?
Nosotros, mi compañera y yo, Leis y yo, estamos desde hace 2 años participando en Nagusilan. Primero nos iniciamos por nuestra propia voluntad, independientes, pues porque no sabíamos que Nagusilan existía. Pero al poco tiempo de estar cantando nos hablaron de Nagusilan Y bueno, pues nos acercamos a la asociación y efectivamente desde entonces colaboramos con ellos en la animación, en la modalidad musical.
Sí. Me has comentado, Carmenchu, Nausila Animación, que formas parte de, ¿sí? Nausila Animación, que hacéis animación artística, música, teatro y demás. ¿En qué consta? ¿Dónde actuáis? ¿Con qué personas estáis haciendo ese trabajo?
Bueno, pues nosotras estamos, yo hablo por nosotras, estamos en las residencias, en centros de día, y trabajamos con los residentes. También trabajamos con los monitores porque ellos están allí presentes y animan, también animan durante nuestra actuación. Y especialmente nuestra función o nuestro objetivo, mejor dicho, es conseguir animar, sacar de la monotonía a los residentes y llevarles pues una nota de color, de cercanía, de amabilidad, de simpatía. Ese es nuestro propósito.
Uh-huh. Claro. Y que dentro de ese propósito, yo tengo entendido, Carmencho, que habéis innovado, ¿no?, en una plataforma de reservas online.
Sí. Mira, esta plataforma de reservas online permite realizar reservas a las residencias y todos aquellos centros sociales que lo soliciten de forma muy sencilla. Este servicio, tanto como las actuaciones, desde luego son gratuitos. ¿Quieres que te explique cómo, bueno, en palabras sencillas, cómo lo hacemos?
Claro, cuéntanos.
Nosotras abrimos las fechas que estamos dispuestas a actuar y la residencia entra en la plataforma, mira las fechas, quienes estamos ahí, coge una fecha y luego pues Nausilan supervisa que todo esté bien, que todo esté correcto. Esto facilita la gestión, ahorra un montón de tiempo a la hora de organizar el calendario de todas las actuaciones. Y lo hacemos pues de esa manera, muy fácil y muy sencillo.
Nos decías, Carmenchu, que vosotros vais a las residencias y, claro, gracias a vuestra participación, estas personas tienen apoyo emocional, están menos solas, tienen oportunidades de relación, pero ¿y desde el punto de vista de vosotros, de las personas voluntarias, qué es lo que tú te llevas como voluntaria?
Bueno, pues yo me llevo una satisfacción enorme, enorme, porque ir allí y ver a los residentes cuando empezamos la actuación, pues que están un poco al tanto a ver qué pasa aquí, a ver qué hacen, a ver qué dicen. Nosotras lo que hacemos es pedir colaboración desde el principio, participación de ellos, decimos que estamos ahí para divertirnos, pero divertirnos todos. Somos un grupo en el que nos vamos a pasar bien un rato. Y bueno, pues esto, pues la verdad es que nos aporta una satisfacción enorme al ver la respuesta de ellos, porque ellos enseguida participan, empiezan a cantar, empiezan a moverse, tenemos anécdotas muy bonitas de su respuesta. Y bueno, pues la verdad es que es una satisfacción enorme la que nos llevamos, porque se entabla una relación armoniosa con una comunicación entre ellos y nosotras de tú a tú, en la que caminamos juntos y nos entendemos perfectamente.
Me imagino que esto durante todo el año lo haréis, Carmencho, pero quizá en estas épocas cercanas a Navidad o ya metidos en esas fechas tan concretas, quizá os pidan más.
No sé si nos piden más o no. Nosotras tenemos ya puestas unas fechas. Nosotras habitualmente actuamos, vamos allí todos los jueves. Y ahora que se acerca Navidad, lo que sí tenemos es un programa de villancicos para armonizar un poco estas fechas.
Ajá.
Y bueno, pues durante el año llevamos otro tipo de programa. Nosotras llevamos un programa de canciones en castellano y en euskera de los años 60, 70.
Para que canten también, ¿no? Ellos.
Claro, para que canten ellos. Por eso ellos participan de tal manera. Y es asombroso porque incluso los monitores se asombran de cómo recuerdan toda la letra de las canciones que cantan. Es increíble, personas que están, pues no te voy a decir adormecidas, pero bueno, que están un poco, pues eso.
Habrá de todo, quietas, claro. Sí, sí.
Quietas, Bueno, pues cantan las canciones con una alegría y con una naturalidad y una facilidad. Sí. Que decimos, pero si se acuerdan de las letras perfectamente y no tienen el papel delante, como tenemos nosotras, porque nosotras cantamos con nuestro cuaderno. Bueno, pues efectivamente es increíble. ¿Y cómo afloran las emociones? Pues mira, hace poco tiempo nos vino una señora que estaba allí acompañando a su madre y a darnos las gracias por lo que habíamos conseguido, ¿no? Nosotras, ¿no? Nos venimos a cantar e intentamos... No, es que mi madre no sabíamos si en realidad tenía sentimientos o no estaba adormecida o estaba tal. Y es que le he visto llorar mientras estaban cantando, porque canta todo el mundo, ¿no?
Ya.
Y dice, ya nos hemos dado cuenta de que efectivamente las emociones están ahí, se han despertado sus emociones y bueno, es que me ha emocionado muchísimo. O sea que, bueno, pues eso es lo que pretendemos.
Eso no tiene precio, Carmentu, que te digan eso. ¿No?
Bueno, pues la verdad es que salimos entusiasmadas y bueno, como si nos hubieran hecho el mejor regalo que podíamos recibir, esa es la verdad, efectivamente, y bueno, y ver a una señora que está ahí sentada con su muleta, y de repente se levanta, estaba cantando, se levanta, coge a la muleta como si fuera su pareja. Y no sabes cómo baila, no sabéis cómo bailaba. Se movía la señora. O sea, increíble, es que es increíble. Sí. Bueno, pues
todo eso hacéis. Sí, qué bonito, ¿verdad, Jonander? Sí.
Qué bonito, Marichu. Yo quería hacer, Carmencho, quería hacerte una última pregunta. ¿Cómo pueden ayudar los oyentes a vosotros, a la Auxilan, y el precioso proyecto que estés llevando para adelante?
¿Cómo pueden ayudar? Pues yo creo que yo desde aquí, desde luego, me gustaría invitar a participar a aquellos que con su ingenio puedan aportar un entretenimiento a los mayores, Y además puedo asegurar que los voluntarios disfrutamos tanto o más que ellos, Así que la gente no se queda diciendo, es que no, yo igual a... No. No, que se anime, que se acerque a la asociación, y vea las posibilidades que tiene, porque son enormes. Todos tenemos grandes posibilidades de aportar cosas de estas,
Y necesitáis, a lo mejor, ¿no?, ampliar el número de grupos.
Claro, invitamos a que se amplíe el número de grupos.
Claro.
Que la gente se anime a participar, que hay mucho por hacer, que cuando una persona llega a una cierta edad no se tiene que quedar en el camino ni dormir en el camino es muy amplio, hay que seguir adelante, porque hay muchas oportunidades y las personas podemos aportar algo muy importante como es nuestro tiempo, más o menos cada uno.
Pues... No sé si tienes alguna otra duda, Jonander, si no le vamos a despedir
muy
a Carmencho.
Claro, ha dejado
clarísimo, ¿verdad?
Todo, qué bonito lo que haces y lo que ha dicho, y la verdad es que es unos cracks y ojalá que podamos ayudar y que la gente se anime a trabajar con vosotros.
Sí, todos somos cracks, recordar eso, hay que recordar.
Bueno, pues todos somos cracks, desde luego tú sí. Carmencho Quiñones, un abrazo.
Muchas gracias.
Opa, Carmencho.
Uy, Jonander, tenemos unos poquitos minutos para recordar algunas de las actividades previstas en vuestra agenda ecosocial, es decir, en lo que los próximos días se va a producir en Guipúzcoa. Cuéntanos qué es lo que podemos ver, porque yo he visto por ahí que hay algunas fechas para un curso de clown.
Sí, un curso de clown. Todos tenemos un clown dentro y ya sabes, todos tenemos ese clown dentro, cada uno es diferente. Y Algara Clown, que es la asociación de payasos del hospital que ayuda a estos niños y niñas a llevar mejor sus tratamientos en el hospital, pues organiza todos los años un curso de clown que este año es el 22 de noviembre. De 10 a 2 y de 3 y media a 6 y media en calle Tejería número 2 en Eguía. Entonces, si queremos sacar nuestro clown por dentro, ponernos la nariz roja y saber expresarnos, comunicarnos, socializarnos, pues bueno, es un curso muy bonito que sirve para ser clown y para el día a día también. O sea que yo animaría a toda la gente que se apunte en este curso.
Sí, porque tú decías lo de sacar nuestras emociones. Creo que con este curso se reduce el estrés, se fomenta la creatividad. Ojo, que para el día a día nos vale también, ¿eh?
Por supuesto, y para el trabajo también, ¿eh? Ojalá todos tuviéramos ese mini clown arreo que nos ayude a sacar un poco más en el trabajo. Y la segunda entrada tenemos una celebración, Egoicía. Egoicía es una asociación pequeñita de Eibar que impulsa proyectos de cooperación y desarrollo, sobre todo trabaja en Perú, acompañando a comunidades en su desarrollo, empoderamiento, a la educación, y cumple 25 años esta pequeña asociación y quiere celebrarlo. Y el 22 de noviembre, de 11 a 12 y media, en la Casa de Cultura Portalea de Eibar, van a hacer un recorrido interactivo con testimonios, un poco repasar su pasado, cómo empezaron y a dónde quieren ir. Y entonces, pues bueno, invitan a toda la gente que quiera aparecer en Eibar el 22 de noviembre de 11 a 12 y media para celebrar con ellos que su 25 aniversario, que muchas veces no es fácil llegar a 25 años siendo una entidad.
Tenemos pequeñita, muy veteranas, sí, sí.
Pequeñita encima, con muy local, y que bueno, siempre es celebración de parte nuestra también,
pues
que
eso es...
De hoy se llega a 25 años y sería una por ello.
Efectivamente, eso será que tiene mucho apoyo en Eibar. Uh-huh. ¿Y una última cita cuál es?
Sí, una última cita en Idiazábal y la Asociación Feminista Aizan de Idiazábal van a crear una estructura de sauce viva, Zume Biziko Egitura, la han llamado, junto a todas las mujeres y chicas del municipio, en una acción colectiva y creativa, pues van a enlazar esos sauces para crear un arte efímero, que luego se pudrirá y se quedará ahí. Y entonces necesita gente para hacerlo, chicas y niñas, el 22 de noviembre también, de 10 a 1 y de 3 a 8, con una pausa para un tentempié a la 1 en Idiazábal, en el parque de Chomenarena. Entonces, pues todas las mujeres, yo animaría a hacer ese arte colectivo efímero, muy simbólico, y que, bueno, crea también redes sociales y crea amistades, y es arte también, y el arte es una forma de expresión. Y que se animen y que se...
Y que se enmarca en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de la que ya iremos hablando en los próximos días, porque tiene lugar el día 25.
Sí. Yonander Galarraga. Parece mentira que tenga que existir este día, pero sí.
Pero así es. Muchísimas gracias. Aquí lo dejamos. Hasta el próximo miércoles, Agur. Agur, Agur. Antes de reenviar un mensaje que te ha llegado al móvil, párate y piensa, ¿es verdad? Te lo contamos en Filtrocope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
¿Cuidas de algún familiar mayor con dependencia en casa?
Pues sí, y agradecería alguna ayuda gratuita.
No busques más, aquí está Zaindu, la nueva app que te puede echar una mano.
Zaindu, escrita con dos os. Apuntado.
Más de 1,000 personas utilizan ya la aplicación Zaindu. euskadi.eus/Zaindu. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La cruz morcaico del Góibar, una gran cruz de cemento sobre el monte del mismo nombre, construida por el franquismo al final de la Guerra Civil, en memoria del alférez Carlos de Borbón y Orleans, el tío del actual rey emérito, amaneció ayer derribada a dos días de la efeméride del 20N. En San Sebastián han sido muchos los intentos de vincular el franquismo con el Sagrado Corazón de Jesús que corona el monte Urguli, cuyo origen religioso está más que confirmado tanto por la diócesis de Guipúzcoa como por el Ayuntamiento Donostiarra. La imponente imagen conmemora hoy su 75 aniversario con una gran agenda de actos para celebrarlo. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía Cope. El Orfeón Donostiarra va a protagonizar el viernes un concierto en Santa María y el domingo el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ofrecerá una humilía a mediodía en la capilla que hay bajo la imponente imagen de hormigón que suscita opiniones diferentes, según ha podido comprobar Usúa Bilbao esta mañana. Hola, Usúa.
Hola, Susana. Así es, hemos estado en el puerto junto al monte Urgul, donde se ubica esta imponente imagen de 12,5 metros de altura, que consta de una capilla y que está apoyada sobre una base, una escultura que preside la ciudad reconocible y cuyo origen religioso está fuera de toda duda para quienes hemos preguntado. Opiniones hay de todo tipo. José se acuerda de que ya en tiempo de Don Elorza había quien no le gustaba y pidió retirarla, una petición que se repite de cada cierto tiempo. A él particularmente no le gusta mucho.
Hombre, yo por mí, pues no me gusta, pues porque no soy yo religioso. Esto es para toda la ciudad. Yo sé que en tiempos de Odón creo que hubo alguna polémica, entonces para intentar quitarlo, pero yo creo que lo que hizo Odón es pintarlo.
A Carmele, por el contrario, sí le gusta, aunque no sea religiosa. Asegura que forma parte del paisaje de la ciudad y que es un monumento de San Sebastián.
Sí, me parece muy bonito, del paisaje de San Sebastián. Ya, sí, lo quería quitar, ¿no? A mí sí me gusta. No soy una persona religiosa, pero me parece que más allá de la religión, pues es un monumento de la ciudad.
A Joaquínia también le gusta y de hecho va todos los domingos a la misa de la capilla que hay junto a la escultura. También lo va a hacer este fin de semana y está al tanto, por cierto, de los actos que se han organizado para el 75 aniversario.
Sí, bueno, yo concretamente subo a la misa los domingos, a no ser que haga muy mal tiempo o me haya dormido. A mí ya me gusta, la capilla me parece muy bonita y el monumento, pues el Sagrado Corazón, ya estamos acostumbrados a ver en Brasil o donde hay uno. No me parece que está mal, no sé, mucha gente que dice que no, pero a mí me parece muy bonita. Creo que mañana o cuando hacían algunos actos, concierto de Santa María el viernes, y luego porque nos dijeron, y luego el domingo hay misa la misa suele ser a las 9, y a las 12 que la da el obispo.
El Sagrado Corazón de Jesús es una imagen realizada en hormigón por el arquitecto Pedro Muguruza y el escultor Federico Couillaud, que mira la ciudad desde el monte Urgul, mientras la bendice con su mano derecha, en tanto que la izquierda señala su corazón. Realizada en hormigón, tiene algunas partes, Susana, talladas en piedra, como son la cabeza, el pecho, las manos y los pies.
Creo que la Asociación de Amigos del Sagrado Corazón del Monte Urgul participa activamente en los actos del aniversario y también en otras actividades a lo largo del año. Está formada por unos 2.000 socios que tienen en común su amor por la escultura, cuyo proyecto original es mucho antes, a los 75 años, es anterior a esa efeméride que hoy se celebra, ¿no, Usúa?
Eso es. Javier Ganuza, su presidente, el presidente de esta asociación, y hoy nos ha contado en Cope Euskadi que aunque la inauguración fue en 1950, el proyecto es mucho anterior, de los años 20. Lo que pasa es que el proyecto definitivo tardó años en concretarse y fue impulsado, eso sí, por la devoción de la sociedad guipuzcoana Sagrado Corazón de Jesús, según nos recuerda.
Pues sí, efectivamente, hoy 19 de noviembre es exactamente el 75 aniversario de la inauguración del monumento del Sagrado Corazón de San Sebastián en el Monte Urgul. Este monumento realmente se quería construir mucho antes, ya hace casi 100 años que el proyecto estaba en marcha. En los años 20 ya se empezaban a ver monumentos como este. De hecho, en Bilbao se construyó uno en el año 27, y aquí ya en Guipúzcoa en esos años existía el proyecto de construirlo. No se pudo hacer al final hasta el año 50, pero era un deseo del pueblo de Guipúzcoa, que tiene una gran devoción al Corazón de Jesús, y que, bueno, pues un poco más tarde de lo que quería, pues por fin lo pudo poner ahí en el Monte Urgul en el año 1950.
El coste de la obra ascendía a 2 millones de pesetas entonces y la mayoría, 1,8 millones de pesetas, fue sufragada por los ciudadanos en aquella época, como decimos.
De hecho, en los años 20 empiezan a haber ya las primeras colectas de aportaciones para poder construir el monumento y luego cuando se pone en marcha el proyecto ya en los años 40, pues hay un esfuerzo de parte de, pues, de mucha gente de Guipúzcoa, en parroquias, particulares, empresas, muchísima gente colaboró, aportó para que se pudiera hacer el monumento con una mayor parte de la financiación de tipo popular, ¿no?, de la gente de Guipúzcoa. También hubo una aportación minoritaria del Ayuntamiento de San Sebastián y de la Diputación de Guipúzcoa.
Javier Ganuza subraya en Cope Euskadi que esta imagen forma parte de la identidad de San Sebastián, de su paisaje, y que muchos ciudadanos así lo perciben y se lo transmiten.
Realmente es que ya es parte de la identidad, ¿no?, de San Sebastián, está integrado en el paisaje, muchos lo hemos conocido desde siempre. También es bonito ver gente que recuerda cuando lo construyeron. Yo he podido hablar con gente que recuerda, pues gente de más de 80 años, que recuerda con ilusión el día en que se construyó, y otros dicen, ¿cómo? Solo 75 años, pero sí parece que lleva desde siempre, ¿no? Es algo que ya es parte de nuestra identidad de la ciudad.
La capilla también es un lugar muy visitado por los fieles que acuden viernes y domingos a las misas. También la visitan regularmente escolares e incluso ese espacio para la celebración de bodas.
Pues sí, hay un cariño a este lugar, al monumento y a esa capilla que está justo al lado. Se construyó un poquito más tarde, el año 55, para que se pudieran tener ahí celebraciones. Hay una capilla pequeñita que, bueno, pues daba muy poquito el espacio para poder tener celebraciones. La capilla se hizo el año 55, pues caben unas 200 personas. Y ahí tenemos misa todos los viernes y domingos y luego en el mes de junio todos los días. Hay gente que va de forma regular. O sea, hay un grupo de gente que va todos los viernes, todos los domingos. Y luego también pues tenemos bodas, por ejemplo, hay gente que se quiere casar ahí, entonces pues se puede uno organizar ahí un enlace matrimonial en la capilla del Monte Urgul, o visitas de grupos también, a veces vienen colegios que nos piden pues que quieren tener ahí una visita, una oración, una misa, y sobre todo un día especialmente importante es el Día del Corazón de Jesús, que es un viernes dentro del mes de junio. En ese día hay 8 misas a lo largo de todo el día, y en ese día vienen cientos de personas, ya no solo de San Sebastián, sino de todo Guipúzcoa. Hay gente que ese día, en el Día del Corazón de Jesús, pues se desplaza pues de otras ciudades de la provincia porque quiera celebrar esa fiesta ahí, en ese lugar.
Estamos diciendo que hoy es el 75 aniversario, pero los actos de conmemoración se van a concentrar alrededor de este próximo fin de semana, así que si te parece, Usúa, vamos a recordarlos.
Pues mira, sí, el Orfeón Donostiarra, que ya participó en el acto de inauguración el 19 de noviembre de 1950, ahora repite con ese concierto que ofrecerá el viernes en la Basílica de Santa María a partir de las 7:30, según nos explica Javier Ganuza.
Efectivamente, tenemos 2 actos importantes. El domingo la misa, como decía, con el señor obispo a las 12, pero el viernes tenemos también un acto más tipo pues cultural, ¿no?, con el Orfeón Donostiarra. Este concierto, además, pues que se va a celebrar ahí, puede recordarnos al que hubo en el mismo año 50, en la inauguración, también participó el Orfeón Donostiarra en ese momento, y ahora pues tenemos la alegría de contar con ellos otra vez y poder ofrecer este concierto ahí en Santa María a las 7:30, este viernes 21.
Pues ese será el concierto del Orfeón Donostiarra, y el domingo a las 12 el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ofrecerá una homilía en la capilla del monumento situado en el Monte Urgull. Así llegamos a las 2 de la tarde. Sigues en COPE, te quedas con Mediodía.